of the things to be, the pains that are withheld for me, I realize and I can see that suicide is painless. Pues faltan 15 minutos para que sea la una del mediodía, la hora a la que tenemos que decirles hasta mañana, que nunca adiós. Y vamos a aprovechar muy bien estos 15 minutos y siempre contamos con la ayuda de Sergio Martín Romo. Sergio, hoy nos vas a descubrir a gente, ¿verdad?, españoles, que son auténticos héroes y que el tema
y olvidados, anónimos. Y olvidados y anónimos. Buenas Begoña, muy buenas Alipio.
Muy bien.
¿Reconocéis esta sintonía?
Esta música, pero no es...
La música de Más, el tema central de la...
Yo era
lo
fan,
que es primero película, luego
fan.
Serie...
Alan Alda.
Pues ahí, ¿te acuerdas? Nos contaban la historia, el trabajo, el día a día de esos médicos en la guerra de Vietnam. Una guerra que hemos visto en multitud de películas, en series, han contado muchas anécdotas, muchas historias. Incluso el equipo A eran veteranos de la guerra de Vietnam.
¿Es verdad?
Pues si yo te cuento que hubo un equipo de sanitarios, médicos españoles en la guerra de Vietnam, allí trabajando como los que nos mostraban Alan Alda, a que no lo conocíais.
¿Qué va?
Es una de las historias que recoge este libro que quiero compartir con todos los oyentes y con vosotros, que se llama Siempre tuvimos héroes, que escribe el politólogo, escritor, hombre de radio, experto también en ayuda humanitaria, autor del libro, Javier Santamarta del Pozo. Javier, muy buenas.
Pues muy buenas, muchísimas gracias por la invitación.
Bienvenido, cuántas cosas
encantado.
Eres, Javier.
Sí, ya no, hay que hacer de todo.
Yo claro, que ya... no quería que se me olvidase nada, ya que estamos hablando un libro
todo, claro
del
sí.
Olvido.
¿Quieres un trocito de palmera rosa?
Pues lo estaba mirando y tal, pero en fin, no quería yo... En fin.
Mientras estás, ¿verdad? A lo mejor... Sí, que habla. Ahora mira, que
no, yo quiero arrancar por aquí porque el libro tiene diferentes perfiles que vamos a ir contando, analizando, y a mí me ha llamado la atención la historia de estos 12 desconocidos para nosotros, médicos, sanitarios, que un buen día se fueron allí a la guerra de Vietnam. 12 en principio, pero durante el transcurso de la guerra fueron llegando más médicos españoles para realizar allí su labor. Iban con su equipación médica, iban con su uniforme, ahora nos lo cuenta Javier.
¿Pero era el uniforme del ejército americano o un uniforme
español?
Bueno,
en principio iba el español, pero luego no se lo dejaron poner allí, ¿o qué
era
pasó?
Sí, bueno, es una cosa curiosa, porque claro, todo esto fue un intento cuando estaban en la guerra de Vietnam para que los americanos agruparan cada vez más banderas y aquello tuviera una legitimidad. Claro, uno de los vencedores del comunismo, que en aquel momento era Franco, que había pasado pues a ser de la parte buena, las bases, la llegada aquí de Eisenhower, y claro, le dijeron, no, bueno,
me faltan los
españoles.
¿No?
Y Franco dijo que no. Franco es muy gallego, es que ya sabemos lo que pasa con los gallegos. E incluso le dice que va a tener un problema, porque la guerra de guerrillas es muy mala, usted no la conoce, yo sí, y yo creo que ahí se va a pegar usted un problema y... Y no le mandó a nadie. Insistían, y cuando hubo un llamamiento de las organizaciones médicas internacionales, pues ahí fue cuando ya vio la esta. Mira, para eso mandamos a mandar a unos médicos militares. Tampoco vamos a darles mucho bombo, tampoco que digan que estamos en la guerra de Vietnam, y ahí que aparecen los que ellos mismos se denominaron con bastante coña, los 12 de la fama, porque no les conocía nadie, y ahí se marcharon estos 12 de la fama, que luego estuvieron varios años, muchos fueron cogiendo reemplazos, pero claro, cuando llegaron, les dijeron que nada de uniforme español, que la verdad luego les vino mucho mejor porque el uniforme
para
americano
el camuflaje,
¿no? era mucho más liviano que los españoles, que estaban preparados para otros lugares. Con lo cual, lo único que iban era con el parche, con la bandera de España, con el parche que hicieron, y una mezcla de uniformidad con la que estuvieron ahí durante tanto tiempo, pero siendo luego, curiosamente, muy reconocidos por la población, tanto por el Vietnam como por el Vietcong. O sea, ahí hicieron una labor que, de hecho, fue la única misión militar médica que estuvo, que fueron ingleses, franceses, italianos, por supuesto los norteamericanos, todos tuvieron bajas. Los españoles ninguna.
¡Qué bueno!
Y no solamente eso. Una vez que les atacaron, porque, en fin, la guerra es lo que tiene, el mortero es muy difícil de decir si a un va o a otro, les encuentran en un checkpoint y les vienen los del Vietcong diciendo, a ver qué pasa, y les vienen a pedir perdón. Perdón, que es que con ustedes no iba la cosa. Hombre, si estamos en el otro lado. Ya, pero es que ustedes hacen una labor muy buena. ¿Por qué? Porque en ese más español, ahí estaban curando a los del Vietnam, los del Vietcong, los del que fuera.
Falta, a quien hiciera falta.
Y eso fue algo que la población local, bueno, les hicieron un puente España. De hecho, la palabra taibañá, que en fin, puede significar España o españoles, se convirtió en la contraseña, en la forma de poder pasar Porque, ah, no, son los españoles. Paso Franco. Y ahí estuvieron años. Qué muchos chulo. Bueno, una historia fascinante.
Qué bueno. Oye, más, y luego también estamos repasando películas, por ejemplo, La lista de Schindler.
También en el libro, ¿no? Con el español que se le conoce, ¿no? Como el Schindler español, ¿no? Tenemos a Ángeles Sanz Briz, ¿no?
Sí, yo es que pienso que Schindler tenía que conocerse como, en todo caso, el Sanz Briz alemán. Bueno, vamos a ver. Schindler, ¿a cuántos salvó? Pues unos 1.200. Bueno, pues este señor...
¿5.200?
A 5.200, o sea...
¿Y cómo fue la película en este caso?
Pues esto fue curioso. Porque las legaciones españolas, porque luego se le unió también las de París, las de Budapest, la de Bucarest, la de Sofía, la de Atenas, querían salvar a esta situación de este holocausto que se estaba produciendo. Y entonces empezó el que era el anterior, la legación de Budapest, el que estaba ahí como embajador, que era un madrileño, se le empezó a ocurrir de qué manera podían salvar. Porque Budapest además es donde está la sinagoga más grande, hay
sí,
una,
en
una
Hungría
población.
Había muchísimos judíos.
Muchísimos. Un decreto de Primo de Rivera con el cual hablaba de los aquellos sefarditas que quisieran tener la nacionalidad española. Ellos, sefarad no deja de ser eso, lo que significa es España. Uh-huh. Y entonces, claro, se buscó ahí una treta legal muy curiosa, que no cuento por no hacer spoilers del libro, pero que al final hizo que de esa manera consiguiera que se convirtieran en españoles miles y miles de judíos. Incluso al final...
Judíos que no sabían hablar español, que no habían pisado
bueno,
España...
algunos sabían hablar ladino, que fue muy curioso. Es una anécdota que a mí me sorprendió muchísimo. Yo estaba en Sarajevo en un momento dado, cuando estuve en temas de ayuda humanitaria, y de pronto, paseando por la ciudad de Sarajevo, de pronto veo un letrero que pone la benevolencia. Yo digo, esto en serbocroata no me suena. No sé, pero para. Entro ahí, perdón y tal. No, somos una organización y tal, pero ¿ustedes de dónde son? Dicen, no, somos de aquí, somos de Bosnia. Dice, pero ¿son ustedes qué? Somos sefarditas. Yo digo, onda, aquí que siempre están hablando de ortodoxos, de cristianos, y de pronto también aquí hay judíos, y eran judíos sefarditas. Y entonces, cuando yo dije que era español, me llevaron a hablar con uno de los más antiguos del lugar, y se me puso a hablar en ladino, y empezamos, porque el serbocroata no se parece a ningún idioma conocido por parte de lo que somos latinos. Claro, y de pronto estar hablando con una persona que hablaba como las cantigas de Alfonso X.
¡Qué bueno!
Es que era una cosa espectacular, y nos entendimos bastante bien. Bueno, no sé, aquello...
Mejor que si hubiera hablado en
bueno,
serio.
Eso, seguro. Pero claro, es que lo que es sefarad y los sefardíes tienen mucho en nuestra historia, tanto que incluso hasta en otra parte, en otra parte del capítulo del libro, que sí. Es la Escuela de Traductores de Toledo, uh-huh. Ese es el momento verdaderamente que se hace esas tres culturas en la que van a recuperar todo el conocimiento perdido, grecorromano, grecolatino, y es gracias también mucho a los sefarditas, porque los sefarditas tenían una posibilidad muy buena para... eran los que mejor hablaban los tres idiomas, tanto el árabe como el castellano, que luego al final se acaba consiguiendo que sea una lengua también franca, y esa labor se la debemos muchísimo.
Y hebreo también, claro.
El hebreo, claro. Entonces, entre el yidis y tal, pero acá eso se convirtió en uno de los mayores colaboradores del rey Alfonso X el Sabio, fueron los sefarditas.
Oye, si paseáis por Madrid y hacéis parada en la calle Infantes número 13, hay que fijarse muy bien en un nombre, el de Fidel Pajés, otro gran olvidado, Alipio, Javier,
sí.
Porque a él le debemos la epidural.
Ah, ¿qué dices? ¿En serio? ¿Es un invento español la epidural?
Que tenemos ni idea. Cosas. Si es que
no,
tenemos...
un invento no. Un científico español, un médico español, sí, que sí. Dijo, esto hay que hacerlo así o se puede hacer así.
Bueno, sí, pero la idea era suya, ¿no?
Sí, sí, claro, fíjate.
Y esto además fue a raíz de... era un médico militar, nacido en Huesca, y una de las cosas que le tocó pues fue la Guerra de Melilla en 1909, Claro, esa guerra fue tremenda, por lo que supone además el tipo de heridas, el sufrimiento que había y que tenían los soldados. Y claro, la necesidad de operar cuando se producían bajas a centenares, apenas tenían medios. Claro, el cloroformo, el éter, a veces les podía ser peor. Para hacer una cirugía, uh-huh. En fin, aplicar el cloroformo, a lo mejor es que ni despertaban. Uh-huh. Y entonces él empezó a pensar cómo hacer algo que fuera rápido, lo más indoloro posible, pero al mismo tiempo muy práctico, porque también incluso una persona que no sabe si es que está muerto o es que la está cloroformado, en fin, está ya con el éter, pues empezó a trabajar con ello, aparte de muchas labores que hizo más, porque la figura de Fidel Pajés Mirabé, que digo que no tiene más, es una plaquita en la calle Infantas, donde tenía la familia y
estuvo el portal,
Madrid,
de, la casa,
el portal
¿no?
de la casa, y no tiene una calle en Madrid, no, apenas se conoce. Siempre se llevó el médico, además, un italiano, se lo llevaron por fuera. Y claro, además fue una de las personas que incluso, vamos, volvió de nuevo a la guerra de África luego más tarde, y volvió a aplicar las técnicas, a prepararlas todas de una manera que incluso todo lo que eran los hospitales de Melilla, bueno, una labor espectacular.
Una calle para Fidel Pajés, ya.
La epidural, o sea, es que las mujeres del mundo le tengan, o sea, hoy que estamos...
Una calle para Pajés, ya. Fidel Pajés. Bueno, yo no pude aprovechar su invento, pero lo reivindico.
Mira, oye, yo sí, ajá. A mí cuando me operaron de los meniscos...
¿A ti te operaron con epidural?
Bueno, claro, por ejemplo.
Qué bueno.
Y siempre hablamos del embarazo, ¿no? Pero que tiene otras complicaciones,
¿no? Sí.
Claro, es que no nos damos cuenta de hasta qué punto algo...
Oye, no abundemos, que yo quiero saber más cosas del libro que...
Pero espera, no podían ser todo varones, ¿no? También mujeres.
También mujeres, sí.
Heroínas.
Hay heroínas. De hecho, también en esta guerra de África, y en un momento dado se cruzarán pues Carmen Angolotti, la duquesa de la Victoria. Todo el mundo pasamos por Reina Victoria y a lo mejor llegamos al hospital de San José y Santa Adela y vemos un monumento que vemos ahí y dice, claro. Pues no sé, será una monjita o no sé, será ahí con alguien caído.
Yo ni me he fijado.
Sí, ha pasado mil veces. No,
seguro,
tiene la parada,
te lo digo
ahí,
seguro,
o sea,
pero si que no recuerdo cuál es la nombre, estatua. Claro.
Pero la estatua uno pasa por ahí y es una estatua, pues eso, de un aristócrata, de Carmen Angolotti, la que es duquesa de la Victoria, que marcha, pues llamado de la Reina Victoria, que tenía una fe tremenda precisamente en la causa de la Cruz Roja, y manda una serie de aristócratas, pero que como voluntarias y lanzadas ahí a hacer una labor que Indalecio Prieto, que muy monárquico, muy aristócrata, en fin, o a favor de la aristocracia no era, hizo un auténtico discurso en las Cortes, una a favor de la labor que estaban haciendo estas aristócratas, cuando había muchos que iban nada más a hacerse la foto, ya aparecía también eso del japoneseo, como se decía, por parte de los que iban ahí a las guerras a hacerse la foto, pues ahí estaban, pero es que en medio del fregado, limpiando los cadáveres con sus propias manos, en unas condiciones tremendas. Ella también empezó también a trabajar para que los hospitales también de campaña, incluso los hospitales luego de Madrid, porque fue jefa de los hospitales de Madrid, de la Cruz Roja, de San José y Santa Adela, bueno, pues fue la labor de un aristócrata.
¿Y tampoco tenemos calle para Angolotti?
Pues de Carmen Angolotti lo que tenemos al menos es este monumento.
Ya, bueno, pero hay plaza, hace falta plaza también.
Yo quiero preguntarle a Javier si ¿por qué tengo que brindar cuando me tome un gin tonic por Celestino Mutis?
Pues sí, porque Celestino Mutis, que los que tenemos cierta generación, en fin, ya una edad, al menos en el billete de 2000 lo hemos visto. Pero aparte de decir Celestino Mutis, el de los billetes, bueno, pues este señor era un biólogo, también un astrónomo, era un matemático. Bueno, pues este fue realmente el que descubrió realmente todas las posibilidades que tenía la quina. Claro, sin la quina, que no nos hubiéramos podido tomar un gin tónico en la vida. Bueno, pues la quinina que tenía y todas esas cosas. Y bueno, pues él hizo... Bueno, Linneo se carteaba con él y le consideraba el tío más grande del mundo. Humboldt, cuando llegó, se hospeda en la casa de Celestino Mutis y decía que no había mejor librería. Bueno, fue académico de la Real Academia de Suecia, la de los Nobel, en vida, antes que la de España. O sea, él le nombraron académico de la Real Academia de Suecia... Y aquí nosotros diciendo, pues tendríamos que hacer algo, porque esto tenemos gente buena ahí al otro lado. Y ahí está, por lo que era la zona esa de Colombia, lo que hoy sería Colombia, que es donde además ahí está enterrado. Hizo también incluso el primer observatorio astronómico de América, lo hizo él también allí, una expedición científica increíble, que muchos de sus dibujos pues querían que llegara efectivamente a Suecia, aquí al Real Botánico, un fenómeno. Incluso fue uno de los que empezó también a combatir la viruela, de una manera que era sajando la pupa y el pus e intentando que esa vacuna que ya se había descubierto en Inglaterra llegara, claro que era muy complicado, estamos hablando de 1700, ¿no? Más o menos, finales del 18, bueno, pues finales del 17, principios del 18, y ahí también hay otro episodio en el que ahí contamos cómo unos médicos militares también se les ocurre la manera en cómo llevar viva la vacuna, porque la vacuna tiene que estar viva, claro. Es un componente vivo, y se les ocurre de la manera más políticamente incorrecta e increíble, porque claro, la vacuna, que la palabra vacuna viene por las vacas, porque viene precisamente...
En un animal, ¿no? Inoculado en un
claro,
animal.
Claro, un animal, ¿no? Pero claro, llevar vacas en los barcos y que lleguen, era un poquito complicado. El llevarla efectivamente en recipientes, los tupper refrigerados todavía no iban bien.
¿A quién se lo inyectaron?
Pues eso lo... Pues a una...
Hay que leerse el libro.
Hay que leerse el libro.
Bien, bien. Pues, oye, muchísimas gracias por acompañarnos, por ilustrarnos ese libro que merece la pena que lo tengamos en cuenta.
Siempre tenemos héroes,
claro, porque está muy bien como regalo. A mí me parece un regalo fantástico. Así que ahora que llegamos, vamos hacia las Navidades.
Yo creo que además para todos.
Muy bien.
Yo te lo regalo, Alipio, que me lo he leído.
Vale, te tomo la palabra y te tomo el libro también.